Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la Linterna, la Cadena COPE. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida, tiempo de análisis. Antes contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de que le quedan 2 horas. El presidente Rajoy responde mañana en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, una sesión de control extraordinaria, y responderá en ese pleno a las preguntas de la oposición acerca de del caso Bárcenas, de la cuenta suiza del Tesoro del PP, de los presuntos sobresueldos pagados en dinero negro a dirigentes del PP, que nadie confirma por ninguna parte y no aparecen papeles de momento. También se le preguntará a Rajoy cómo Bárcenas regularizó 10 millones de euros en los de los 22 millones que llegó a tener en una cuenta en Suiza. Como recoge el auto del juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, Ruz está esperando la respuesta de la Fiscalía, quien ha preguntado si debe investigar también lo de los sobresueldos o no. De momento, por la información que tenemos en la cadena COPE, no ha recibido respuesta Ruz de la Fiscalía, de esa petición que ha hecho el propio juez instructor. A pocas horas de ese pleno extraordinario, para hablar de lo que está pasando, entre otras cosas la corrupción, el Parlamento Autonómico de Cataluña ha nombrado a 3 diputados implicados en casos de corrupción para que ocupen cargos de presidencia y vicepresidencia en comisiones parlamentarias. Se han quedado tan frescos y en su paz. Se trata del diputado del Partido Socialista de Cataluña, Daniel Fernández, relacionado con el caso Mercurio, que afecta al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sabadell, y de los diputados de CiU, Ferran Falcó, vinculado al caso Adigsa, y Isabel Crespo, a quien el juez de la audiencia, Eloy Velasco, atribuye los delitos de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, y cohecho, que es el soborno a un funcionario público, vinculados con la red rusa mafiosa de blanqueo de capitales de Lloret de Mar, en Gerona. Estos nombramientos han contado con el apoyo de CiU y del PSC, y con el rechazo y enfado, por ejemplo, del Partido Popular y también de Esquerra y de Iniciativa. Precisamente esta tarde el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que pedirá 9.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica, casi el doble de lo que solicitó el año pasado, para hacer frente al pago de los intereses de la deuda y los vencimientos de deuda. No hay dinero en las arcas públicas de la Generalitat, no queda, pero la prioridad del gobierno de Artur Mas es el desarrollo del proyecto independentista. Por ejemplo, su portavoz y consejero de presidencia y encargado de Relaciones Internacionales, Francesc Homs, ha dicho hoy que el referéndum de independencia será vinculante sí o sí y que van a intensificar, a pesar de estar en la ruina, las cuentas de la Generalitat, la política exterior.
No solo vamos a hacer política exterior, sino vamos a hacer más política exterior que nunca. Por cierto, nosotros lo que no vamos a hacer nunca, y yo menos como responsable administrativo de esta materia, pues es, yo que sé, gastarnos 330.000 euros en cubertería y en manteles para las embajadas, ¿sabe?
Para todas las embajadas españolas. Ya hemos contado a las 8 que la división de ese dinero pues sale a 1.200 euros la embajada y el consulado, para el mantel de diario y el de recibir visitas. Pero en fin, hablando de manteles, que no sabemos lo que tenemos alguno debajo de los manteles. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es la respuesta del gobierno de la Generalitat a una ley de acción y servicio exterior que está preparando el gobierno Rajoy para que las iniciativas autonómicas de proyección internacional tengan que contar con la autorización del Ministerio de Exteriores, como dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que la competencia es del Estado. Pero ya saben, desde la Generalitat de Cataluña se invaden también competencias, más que en la otra dirección. Por cierto, que la Casa del Rey se pronunciará mañana sobre la imputación del secretario de las Infantas en el caso Noos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos, de dinero público, a esta fundación sin ánimo de lucro. Carlos García Revenga, que se llama el secretario, declarará el próximo día 23 de febrero. El juez quiere saber cuál era su función dentro del Instituto Noos y de qué manera asesoró al duque de Palma. También ese día Urdangarín tiene cita con el mismo magistrado por una causa de presunta evasión fiscal, causa en la que se ha personado la abogacía del Estado para defender a la agencia tributaria, es decir, a los contribuyentes en general. Por cierto, mañana es el cumpleaños del príncipe de Asturias, cumple 45. Las farmacias de la Comunidad de Madrid ya no están cobrando el euro por receta, que se ha aplicado desde el 1 de enero, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso que había interpuesto el Gobierno contra ese impuesto. Hace 15 días, el Tribunal tomó la misma decisión con respecto a la Generalitat de Cataluña, la otra comunidad autónoma que también cobraba el euro por receta, pero desde el pasado mes de julio de 2012. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho que acata la resolución, como no podía ser de otra manera, pero deja la puerta abierta a nuevos ajustes tras la suspensión de este impuesto.
Nosotros de manera inmediata hoy mismo cursaremos instrucciones, lógicamente dejando en suspenso el cobro del euro por receta. Y a partir de ahí pues tendremos que hacer gestión a lo largo del año para conseguir el equilibrio presupuestario.
por lo demás, hoy hemos sabido que el año pasado el Ministerio de Hacienda ingresó 11.000 millones más de lo previsto, un 4,2 más, vía impuestos. El mayor incremento se registró en el impuesto de sociedades. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido que este incremento ha sido equitativo y han pagado más los que más tienen.
Han pagado más impuestos las grandes empresas y han pagado más impuestos las mayores rentas dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Hace un año largo el propio Montoro, cuando estaba en la oposición, hablaba de bajar impuestos, y ahora como ministro de Hacienda pues saca pecho de la recaudación de impuestos. Bien es cierto que la situación en la que se encontró el gobierno del Partido Popular, la Caja, pues provocó que no cumplieran con su programa electoral. A partir del 8 de febrero comenzará a funcionar el AVE con tarifas nuevas. Nuevas tarifas que incluyen descuentos de hasta el 70%, Carmen Lavallén.
Viajar en AVE de Madrid a Barcelona puede costar 32 euros, de Sevilla a Valencia 28 y de Valencia a Madrid 22, con las nuevas tarifas que Renfe va a estrenar a partir del 8 de febrero con rebajas de hasta el 70% los precios si se compra con antelación y de un mínimo del 11% aplicable a todos los billetes. Los motivos de esta nueva política tarifaria los explicaba así la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Es por la baja ocupación y se hace haciendo que más personas puedan acceder a la alta velocidad y sobre todo que lo puedan hacer en un momento como este, que es un momento de crisis.
Los jóvenes de hasta 26 años tendrán desde el próximo 1 de marzo descuentos del 30%, y para los pasajeros frecuentes habrá bonos nominales de 10 viajes con un 35% de rebaja. Para los viajes múltiples habrá reducciones del 20% por trayecto, lo mismo que para el viaje de ida y vuelta, y se mantienen los descuentos para mayores y niños, unos precios con los que Fomento busca incrementar 10 puntos la ocupación, que actualmente está de media en el 60%.
Fuera de España, la noticia de los últimos minutos está en Estados Unidos, porque el presidente Barack Obama acaba de presentar las líneas de su reforma migratoria. Es uno de los objetivos de Obama para este segundo mandato. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama acaba de presentar las líneas fundamentales de su reforma migratoria, que se centra en tres pilares: reforzar la seguridad fronteriza, darle a los 11 millones de inmigrantes ilegales que en la actualidad se encuentran en los Estados Unidos la posibilidad de alcanzar la ciudadanía americana, así como poner al día el sistema migratorio para que ciudadanos que residen legalmente en este país no tarden años en reunirse con sus familias. Obama afirmaba que sería un proceso largo pero justo, y donde por fin parece haber un acuerdo entre demócratas y republicanos.
For the first time in many years.
Por primera vez en muchos años, decía Obama, demócratas y republicanos parecen dispuestos a enfrentarse juntos a este problema. El presidente advertía también que si el Congreso no actúa, enviará una ley a las cámaras para que éstas tomen una decisión.
Está terminando este martes 29 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que hemos sabido que el año pasado las ventas del comercio minorista bajaron casi un 7% según estadística. Se acumulan así 30 meses consecutivos de caídas. Y que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha roto sus relaciones con el gobierno vasco después de que un exconcejal de la ilegalizada Herri Batasuna haya sido nombrado director de la nueva Secretaría General de Paz y Convivencia del Ejecutivo de Vitoria. Francia ha anunciado que expulsará a los imanes y religiosos radicales extranjeros del país para combatir la violencia por radicalización política. En Brasil, 118 personas continúan hospitalizadas después de que una discoteca se incendiara el pasado domingo y murieran 231 personas. Por cierto, que la policía ha dicho que un exceso de público y fallos en la seguridad del local podrían haber originado el fuego. Anoten que un Hércules español ha realizado su primera misión en Mali. El avión ha trasladado soldados franceses que intentan frenar el avance de los terroristas islamistas desde Dakar a Bamako. Y que la directora y presentadora del programa Dos Días Contigo, Cristina López Schlichting, y también la cadena COPE y otros comunicadores han quedado absueltos de la responsabilidad que les exigía el doctor Montes, responsable de urgencias del Severo Ochoa de Leganés. Todo esto en un día en el que Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ha cumplido 25 años.
Así suena la crónica informativa de este día, a la luz de la interna de la cadena COPE. Y a propósito de una de las noticias de este día, vamos a saludar enseguida a Javier Fernández Laschetti, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ya saben la noticia, ya no se cobra las farmacias de Madrid el euro por receta. Señor Fernández Laschetti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Al final, consejero, ha ocurrido lo que todo el mundo preveía, que se retiraría lo del euro por receta. ¿Usted también preveía que iba a tener que retirarlo?
Bueno, vamos a ver, lo que se ha puesto en aplicación es un artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que indica que en el momento en el que el presidente del Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad y es admitido a trámite, en ese momento se suspende automáticamente. Luego, por tanto, era un automatismo legal. Lo cierto, al mismo tiempo, por supuesto, inmediatamente la Comunidad de Madrid ha dado instrucciones a todas las farmacias de suspender el cobro de la tasa del euro por receta. Pero también hay que recordar que el Tribunal Constitucional no ha decidido sobre el fondo del asunto, es decir, no ha decidido si es constitucional o no lo es. Lo que ha decidido hoy es que lo estudiará y que decidirá.
Aquí la decisión que tiene que tomar el Constitucional es quién tiene la competencia, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la cuestión. Nosotros estamos muy seguros de tener esa competencia y por otra parte, pues lo que estábamos, que es el motivo por el cual adoptamos esta medida, pues también conscientes de la gravedad de la situación económica, de las dificultades generadas por un sistema de financiación que perjudica claramente a Madrid y acuciados también pues por la necesidad de cumplir un objetivo de déficit que, por supuesto, también la Comunidad de Madrid se siente absolutamente comprometida con él.
El Gobierno se apoya en un dictamen del Consejo de Estado que dice que la competencia es del Estado, porque eso tenía que ponerlo en todas las farmacias de España. Lo que se pregunta el contribuyente, la persona que entra a la farmacia, y ya de manera particular el votante del Partido Popular, es por qué hay dos criterios en el Partido Popular sobre este asunto.
Bueno, vamos a ver, es una diferencia de criterio sobre el alcance de las competencias de cada uno, sobre una materia que, por supuesto, no es identitaria, no afecta a la soberanía ni al concepto de nación, que, por supuesto, en eso la Comunidad de Madrid no es sospechosa. Es una diferencia de opinión sobre ese alcance de las competencias. Distinto es el caso, por ejemplo, del Partido Socialista. El Partido Socialista finalmente presentó también un recurso, pero después de 5 días de tira y afloja entre Tomás Gómez, su secretario general en Madrid, y la Dirección Nacional, que ahí no discutían sobre competencias, sino sobre el concepto político, es decir, tenían diferencias políticas entre ellos. En este caso, pues no es así. Y tampoco hay que darle mayor dramatismo a la cuestión. Bueno, pues es relativamente normal que gobiernos, incluso del mismo signo político, pues presenten recursos sobre cuestiones. Hace bien poco, otra comunidad autónoma gobernada por el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional nada menos que toda la regulación del sistema eléctrico y de las renovables que hizo el gobierno de la nación. Y bueno, pues en estas semanas hemos visto a otros gobiernos autonómicos se les han recurrido, también algunos de ellos gobernados por el PP, se les ha recurrido por parte del gobierno de la nación disposiciones porque querían gastar más y a nosotros nos han recurrido esto porque queremos gastar menos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
El Estado, el Gobierno, el Ministerio de Sanidad tiene puesto el copago por renta. Aquí no todo el mundo, todas las administraciones pueden hacer lo mismo. Tendrán que decidir de una vez el Constitucional si es la comunidad autónoma, si es el Estado, porque al final el bolsillo es el mismo, ¿no?
Sí,
el bolsillo en el que se mete la mano para coger el euro es el mismo, ¿no?
En efecto, pero recordemos que es que el problema que tenemos es que tenemos una crisis económica muy profunda en el que los ingresos de las administraciones han descendido mucho, en el caso de la Comunidad de Madrid, además, muy especialmente, y que si queremos seguir teniendo un sistema sanitario como el que tenemos, del máximo nivel, gratuito, universal, etcétera, pues tenemos que tomar medidas para garantizarlo, porque sin recursos no lo tenemos garantizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Sanidad hicieron hace prácticamente un año una reforma del sistema de pago de los medicamentos por parte de los usuarios, que nosotros no solamente apoyamos, sino que en alguna medida pues también la propia Esperanza Aguirre fue la primera que habló de ello, antes incluso de las elecciones generales del 2011, que nos parece acertado y que además lo que nos parece es completamente complementario uno del otro, es decir, de la tasa del euro por receta, como lo demuestra el hecho de que en la mayor parte de los países europeos, que por cierto tienen un consumo de farmacia pues en torno a un 10, un 15% inferior al de España, y no es porque estemos aquí más enfermos, pues en todos esos países europeos lo que hay es una tasa lineal, pues en este caso era de 1 euro, en otros países es de 3 o de 4 euros, y luego una aportación en función de la renta y de las circunstancias personales de cada individuo.
Dígame una cosa, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, si dentro de 5 meses el Tribunal Constitucional, que se ha dado 5 meses, les da la razón, ¿vuelven a poner el euro por receta?
claramente es que no lo hemos derogado. Lo que hemos es atendido inmediatamente, como es nuestra obligación, hemos atendido inmediatamente una orden de suspensión cautelar que ha emitido el Tribunal Constitucional. Estamos absolutamente convencidos, no solamente de nuestras competencias, sino sobre todo de que es que con esta iniciativa contribuíamos y contribuimos a, primero, garantizar unas finanzas públicas saneadas, cosa que nos exige la propia Constitución, y segundo, también a racionalizar el gasto farmacéutico de tal manera que se evitara un consumo que no fuera el adecuado, como lo demuestra el hecho de que una propia encuesta del Ministerio de Sanidad de hace unos cuantos meses pues hablaba de que el 23% o el 23.5% de los hogares españoles afirmaban tener, o sus titulares afirmaban tener en su casa, envases enteros de medicamentos sin abrir. Bueno, pues eso no es un gasto eficiente.
Y le pregunto lo contrario. Si el Tribunal Constitucional le da la razón al Estado, a las personas a las que le ha cobrado la Comunidad de Madrid en estos 28 días, 29 días de enero, el euro por receta, ¿se lo va a devolver?
Bueno, si finalmente el Tribunal Constitucional falla a favor de la pretensión del Estado, pues estaremos a lo que disponga la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Y si la sentencia indicara que se debe devolver, pues naturalmente obedeceríamos al Tribunal Constitucional, como hacemos siempre, solo faltaba.
Pero por voluntad propia de los que han tenido que pagar el euro por receta estos 29 días, ¿no se lo devuelven ustedes, aunque el Constitucional no lo pida?
No, pero vamos a ver, si es que nosotros cumplimos las leyes y la Constitución y los mandatos del Tribunal Constitucional, y como usted comprenderá, si lo hemos hecho es porque creíamos que lo teníamos que hacer. No ha sido ni por afición ni por gusto, ha sido el mismo Ministerio de Hacienda que nos ha disminuido la financiación. Es el mismo Ministerio de Hacienda que nos exige cumplir el límite de déficit, y es el mismo Ministerio de Hacienda que cuando tomamos una medida nos la lleva al Tribunal Constitucional. Bueno, pues nosotros actuamos con arreglo a lo que disponga finalmente el Tribunal Constitucional.
Y es el mismo partido todo. Que eso, bueno, es lo que a mucha gente le sorprende. Que no, insisto en lo de antes, a la gente le sorprende que todo lo que está usted diciendo, que está en su razón y en su derecho y en su explicación, es que son ustedes del mismo partido. Pero eso es un hecho diferencial con Cataluña, muy claro. Son ustedes del mismo partido y se reúnen ustedes y hablan ustedes, y se suponía que el Partido Popular tenía una política para toda España en algunas cosas, ¿no?
Sin duda, y la tenemos y la compartimos, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Ya. Y si nosotros para este año, teníamos que hacer un ajuste de 2.700 millones de euros, pues tenemos que hacer un ajuste de 2.700 millones de euros, y en ese caso pues tenemos que adoptar medidas que creemos que están dentro de nuestra competencia y que, por supuesto, no afectan en absoluto al concepto de nación, al de la soberanía y a todas otras cuestiones que esas sí son mucho más graves, y esas sí que merecerían un pronunciamiento rápido y pronto del Tribunal Constitucional.
¿De dónde van a ajustar el dinero que pensaban recaudar y ahorrar con el euro por receta? Porque el euro por receta, según ustedes, se disuade del consumo, como usted estaba explicando. ¿De dónde lo ajustan ahora? ¿De qué partida lo tienen pensado?
Porque bueno, supongo que lo tendrían pensado. Ahora, como ha dicho el presidente de la Comunidad de Madrid, pues ahora hará falta más gestión, mejor gestión, y tratar de encontrar fórmulas alternativas que la Consejería de Hacienda arbitre o ponga en marcha para tratar de conseguir no exceder el límite presupuestario y el límite de déficit que tenemos para este año.
¿Cuándo van a empezar, y ya le cambio de asunto antes de terminar esta conversación, esta entrevista con Javier Fernández Laschetti, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuándo van a empezar a externalizar la gestión de hospitales y centros de salud, que ya se aprobó eso en el Parlamento Regional? ¿Cuándo empieza ese proceso?
Pues nuestra intención es hacerlo ahora, en estos próximos meses, porque pensamos que ese es el camino que es más adecuado para, junto con otras muchas medidas, para garantizar un sistema sanitario público, gratuito, universal, pero que sea sostenible en el tiempo, que podamos garantizar su financiación, no solamente este año y el que viene, sino los siguientes años. Y, por tanto, pues nuestra intención es seguir avanzando en esa dirección pues a lo largo de estos meses.
¿Que no esté el euro por receta influye en que vayan a externalizar más rápido, vayan a externalizar más centros de salud? ¿Eso influye en algo?
No tiene nada, ninguna relación una cosa con otra.
No supone ahí que ustedes puedan sacar el dinero de ahí, ¿no? De ese ahorro.
No, va por ahí. No guarda ninguna relación.
¿Va a haber más huelgas? ¿Le consta a usted que va a haber más huelgas del personal sanitario o no?
Pues espero que no, porque sería una gravísima irresponsabilidad. Yo creo que no, y además me parece que sería, como digo, siempre fue injustificado. Pero es que ahora además ya quienes las promovieron, por intereses sindicales, por intereses particulares, quienes las promovieron, ahora ya saben además que no sirve para nada, porque bueno, pues no vamos a doblegarnos ante ese tipo de presión frente a aquello que consideramos que es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Pero es que además esa huelga generó un malestar en los ciudadanos de Madrid extraordinario. Piense usted que se cancelaron 6.500 intervenciones quirúrgicas, 50.000 consultas, y eso son muchos miles de madrileños que fueron a un centro sanitario buscando alivio para sus dolencias y encontraron a sindicatos que les decían que les estaban defendiendo, y la manera de defenderles era no atenderles. Bueno, pues eso desde luego no es la mejor manera.
¿Y este retraso de 6.000 operaciones y 50.000 consultas, cuánto tiempo se recupera?
Bueno, pues precisamente ahora mismo estamos en ello. Desde luego, todas las que tenían algún tipo de indicación preferente o de prioridad por el carácter clínico de la enfermedad del paciente, esas ya se han retomado, y las demás pues se han ido reprogramando a lo largo de este mes de enero y del próximo de febrero.
Javier Fernández Lasqueti, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE un día como hoy. Gracias, buenas noches, que le vaya bien.
Muchísimas gracias.
Marta, recuerda a los oyentes cómo pueden estar en la tertulia de esta noche que está empezando esto.
Pues si son de redes sociales, nos pueden buscar en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
¿De qué se está hablando, Belén?
Bueno, comentan los oyentes sorprendidos que Cataluña haya pedido 9.000 millones de euros al fondo de liquidez autonómico para 2013. Supondría pedir casi el 40% de los 23 millones previstos por el gobierno para este año. Están bastante sorprendidos. También comentan las palabras del presidente de los Estados Unidos. Obama ha pedido al Congreso que actúe rápido para legalizar los 11 millones de inmigrantes que residen en el país. Y además se sigue siendo trending topic, Juan Pablo, hasta ahora, la periodista Sara Carbonero.
No me digas.
Se ha atrevido a afirmar que el vestuario del Real Madrid está dividido y que hay jugadores que no comulgan con Mourinho.
Esther Palomera, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Iñaki Gil? Buenas noches, hombre.
Buenas noches a todos.
Bienvenido a la linterna, Manuel Marín. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Compañero del diario ABC, bienvenido aquí a la linterna, compañero de la razón y compañero del diario El Mundo. Una pregunta, ¿Sara Carbonero tiene derecho a decir lo que ha dicho o no?
Hombre, es una fuente de autoridad, ¿no?
Pero hay mucho lío ahí en las redes sociales.
A ver, si mañana Florentino también convoca una conferencia de prensa para desmentirla.
Ahí te veo bien. ¿Tú crees que puede decir lo que le parezca? Sí, ¿no?
Hombre, información maneja, y en estos casos yo creo que la información es lo principal.
Pero es que hay un lío montado en las redes sociales diciendo que ya no puede hablar porque ya tiene información, pero que le viene de donde le viene.
Pero ha dicho algo más allá de lo que le venga o de donde le venga.
Aquí lo ha contado eso Paco González. O sea, que
ha dicho algo que no se sepa o que no se intuya o que no se detecte y se vea. Es decir, si hace un mes y medio en el partido que hubo en Copa del Rey contra el Alcoyano, hubo pitidos generalizados contra Mourinho, si se ve que eso no funciona bien.
Bueno. Tú aprovechas para meter la cuña.
Sí, no sé, me percibo un cierto tono
anti-Mourinho.
No.
Pero aquí la cosa no es si la gente está disconforme con Mourinho, que eso es evidente que no sintoniza con parte de la grada, y con otra parte sí sintoniza. Al final lo destituirán por sus resultados o hará lo que quiera Florentino, pero lo que el otro día afirmaba Marca es que los jugadores no le tragan, y que le han hecho saber al presidente que o se lo despide en el verano o algunos se van a ir. Esto va en la misma línea.
Sí, pero de Sara Carbonero os escapáis, porque el lío está que si ella puede hablar o no.
Yo he dicho que me parece bien, que es una fuente de autoridad, que maneja información y que ante todo es periodista, porque no va a poder dar información.
Sí, pero la ha contado una televisión mexicana, que es lo que a mí me ha sorprendido.
Bueno, es que ella trabaja para la televisión mexicana.
Ah, ¿por qué no lo dice aquí también en la televisión española, en la que trabaja? Porque trabaja en un grupo de
televisión. La española no trabaja.
Una televisión de España, que es española, quiero decir, bueno, española de...
No, a lo mejor, no sé, no es su papel. No sé. La información, el de dar información.
A mí me parece muy bien.
cadena en la que trabaja, no lo sé. Yo creo que si es periodista y tiene cosas, información, mejor. Desde luego claro tiene, sí. tiene todo el derecho a proporcionar
información.
Aquí no sé
si tiene programa informativo, ¿no?
Para... ¿Tú insinúas que es, no? Tú insinúas que es cómplice de una estrategia orientada...
No lo sé. ¿Eh? Aquí ha habido un debate en la linterna esta tarde en el tiempo de deporte a las 7:15 que los compañeros discutían de si de qué hay detrás de todo esto, ¿no?
En todo caso, a ti te inquieta tanto el Madrid como a mí, Juan Pablo.
Mañana hay un partido tremendo de Madrid-Barça, mañana a las 8:30
Favorito el Madrid, voy a decir.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú crees que favorito el Madrid?
Sí, favorito el Madrid porque los jugadores que son muy suyos saben que tienen pocas oportunidades de brillar en lo que queda de temporada.
Claro,
concretamente es, esta semifinal, que son dos partidos.
Van terceros en la Liga.
Y suponiendo que le ganen al que eliminen al Barcelona la final. Y luego la eliminatoria contra el Manchester United. Y lo que venga a continuación. O sea, que se van a emplear a tope.
Lo que viene a continuación en la linterna en este tiempo de análisis con Manuel Mariña, que escribe Esther Palomera. Un momento. Thank you.